La siguiente es una realización de JS Producciones.
Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia. Se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas. Y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda.
Producción artística María Teresa Bonadas.
La ciudad desnuda.
Perdón, olvidaba presentarme. Por ahí se me conoce como
El Santo.
Claro, mi nombre es... Mi nombre. Bueno, déjelo ahí. Es más fácil recordarme como...
El Santo.
Russia with love, I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world. Russia with love, I've seen places, faces, and smiled for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue-tied young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew. But there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you from Russia with love.
tengo celos de la noche, que en su misterio te envuelve. Tengo celos del lucero, que por conquistarte más brilla. Tengo celos de la luna, que con su luz te acaricia. Tengo celos del sol radiante, que con su rayo te abraza. Tengo celos de las flores, que su perfume regalan. Tengo celos del aire que por tu boca penetra. Tengo celos de la mirada que en tu mejilla se posa. Tengo celos de las aves que con su trinar te despiertan. Tengo celos de la brisa que cuando pasa te besa. Tengo celos del agua que cuando te bañas te toca. Tengo celos de las gotas que se van arrastrando lento. Tengo celos del paño que frota y frota tu cuerpo.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say no. I say love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Why she
historias paralelas, historias cruzadas, historias que empiezan y otras que terminan. Hay millones de historias en la ciudad desnuda.
La que viene es solo una de esas historias, basada en hechos reales.
Hoy presentamos la historia de Katie Costner, que dijo: ¿cómo logré convencer al mundo de que el chico que te gusta también puede violarte? La historia de Katie Costner es la chica que dio a conocer su caso de violación y originó el término date rape. El término date rape, como se llama a una violación que se produce durante una cita romántica, fue empleado por primera vez en los medios angloparlantes hace 25 años, cuando una mujer en Estados Unidos decidió hacer público su caso y terminó en la portada de la revista Time. Vamos a compartir su historia. A los 18 años, la vida de Katie Kushner era plena y ciertamente feliz. Venía de un hogar estable, en Atlanta, con una mamá dedicada a tiempo completo al hogar y un padre que trabajaba como agente del FBI. Ingresó a la Universidad College of William and Mary en Virginia, una institución de gran tradición en Estados Unidos, para estudiar ingeniería química y japonés. Y complementaba sus clases con natación, tocando el piano y leyendo vorazmente. Era la década de los 90 y Katie había decidido vivir a plenitud el mundo universitario. Se alojó en una residencia solo para señoritas, se unió a una banda musical y a un grupo juvenil de la iglesia cristiana. Y al completar la primera semana en la universidad, conoció a un muchacho que le pareció increíblemente atractivo y pensó que, con suerte, también sería algo más que un hombre escultural. No era ingenua, pero en el fondo era una romántica. Pensaba que, con algo de suerte, uno podía encontrar a su príncipe azul, cuenta. El muchacho la invitó a cenar fuera de la universidad, lo cual era aún más emocionante. Fueron a un restaurante elegante, con velas en las mesas, que le daban un toque íntimo y especial, y música en vivo. Los meseros hablaban en francés. Mi cita ordenó en francés y yo no podía creer mi buena fortuna. Pensaba que había conocido al hombre más maravilloso de toda la universidad, recuerda. Y lo que ocurrió después cambió la vida de Katie para siempre. Después de la cena, no quise ir a su cuarto. Pensé que alguno de sus compañeros podía estar allí o podía haber alcohol y yo no quería beber, cuenta. Pero nunca pensé que había algo malo en llevar a un chico a tu cuarto solo para pasar el rato. Abrir la puerta no era el equivalente a encender una luz verde para que pasara todo lo que él quisiera, agrega. En mi techo tenía las constelaciones de una noche estrellada y dije, bailemos bajo las estrellas. Era romántica y tonta. Nada más tenía 18, recuerda. La violación. Su siguiente recuerdo los ubica ya en el cuarto y él tratando de desabotonar su vestido. Los botones estaban en la espalda y eran muy finos y delicados. Pensó que los iba a arrancar. Genuinamente pensó que eso era lo peor que podía pasar. Y antes de que le arruinara su vestido, Katie lo alejó amablemente. El muchacho se retiró hacia el otro lado del cuarto y comenzó a desvestirse. Ella lo miró y su primera reacción fue asustarse, pero inmediatamente pasó a la admiración. Él tenía un gran físico. Se debatió mentalmente entre comportarse como una niña decente y una no tan santa. ¿Qué es ser una niña decente? ¿Por qué no es lo mismo que ser un niño decente? Dice que se preguntó Katie. Pero mi veredicto final fue, necesito hacer que deje de quitarse la ropa. Así que agarré uno de mis peluches y se lo tiré entre risas, cuenta. La reacción de él la tomó por sorpresa. La tiró al piso y la dominó nada más que con el peso de su cuerpo. Luego le tomó los brazos con una mano y con la otra le intentó arrancar el vestido. Y aún así, todavía no pensaba que me podía violar, cuenta Katie. Como ella misma explica, en 1990 una violación todavía era algo que hacía un desconocido. no era algo que hacía la gente que te gustaba o, la que, o con la que estabas saliendo. Ella le dijo que se quitara de encima varias veces. Le dijo no. Le pidió que se detuviera. Y lo hizo amablemente porque no quería herir sus sentimientos. Él respondió que se calmara, que todo iba a estar bien. Nunca se detuvo. Así perdió la virginidad Katie Coenstar. Una versión increíble. Al día siguiente ella fue al centro médico de la universidad y solo le dieron unas pastillas para dormir. Habló con el rector y este le dijo que podía arruinar la vida del muchacho con esa denuncia y que en realidad se veía muy nerviosa, que lo pensara mejor. El joven comenzó a enviarle mensajes y a decirle que no lo evadiera. Le dijo que estaba enamorado de ella. Katie no resistió y le contó a su papá. La primera reacción del padre fue amenazar con ir en busca del muchacho, pero después le preguntó cómo había ocurrido el hecho. La interrogó sobre dónde había sido, en su cuarto, cómo entró, si rompió la cerradura. Ella lo invitó. Su papá dijo, eso no te habría pasado si tú no lo hubieses dejado entrar a tu cuarto. Y colgó el teléfono. Luego, algunos amigos comunes trataron de arreglar las cosas entre Katie y su agresor. Llegaron a producir una reunión entre los dos a fin de que todos fueran amigos nuevamente. En el encuentro ella le preguntó si no la había escuchado decir no. Él le dijo que ella había estado un poco tensa al principio y que la primera vez siempre era difícil para las vírgenes. Ese comentario la convenció de que tenía que ir a la policía. Al menos voy a tratar de que no haya otra muchacha que no pase por lo que yo viví, se dijo. La policía. En la estación de policía le preguntaron sobre el hecho, qué ropa utilizaba y si se había resistido. En el interrogatorio, Katie se sintió como una estúpida por haberlo invitado a su cuarto, por haber dejado que le pagara la cena. Los policías notaron que tenía moretones y rasguños y una marca de mordida en la mejilla, pero el fiscal le dijo que con la evidencia y como habían sucedido los acontecimientos, solo tenía un 15% de probabilidad de ganar el caso por violación. Decepcionada, decidió entonces acudir al sistema disciplinario de la universidad. El caso de Katie originó la primera audiencia por comportamiento sexual inaceptable en esa universidad, que es la segunda más antigua de Estados Unidos. La audiencia duró 7 horas y el agresor asistió acompañado por 2 abogados. El acusado admitió haberla escuchado decir no más de una docena de veces, pero afirmó que después no dijo nada, así que pensé que había cambiado de idea. Al día siguiente, el rector llamó a Katie y le dijo que se sintiese segura porque al joven le habían prohibido acercarse a su residencia por el resto del semestre. No obstante, le comentó, ustedes hacen una bonita pareja y él parece que realmente te quiere. Puede que vuelvan a estar juntos. Katie se sintió tan furiosa que decidió escribirle una carta a los padres de los estudiantes de la universidad, diciendo que si realmente quieren a sus hijos, tienen que protestar. Y como no tenía dinero para enviarlas por correo, fue al periódico local para que la publicaran. La agencia noticiosa AP vio la publicación y el caso de Katie se hizo del conocimiento de toda la opinión pública en el país. Su lucha. Siendo blanca, de clase media alta, cristiana, estudiante, con máximas calificaciones, Katie tenía las credenciales incuestionables para promover la discusión más allá de los estereotipos usuales en estos casos. Sin embargo, en todas las entrevistas que le hicieron, Los medios de comunicación que la buscaron siempre le preguntaban por qué no había peleado. Nunca le preguntaron por qué él asumió que tendría sexo con ella. En la universidad, muchos compañeros la acusaron de mentir y de degradar la universidad con la publicidad negativa que le estaba dando. Muchos comenzaron a hablar de su caso como cena y violación, no violación, como si su experiencia fuese menos traumática porque al menos la llevaron a un buen restaurante. No sé qué es peor, que te viole un desconocido en la calle y con suerte salgas viva, o estar con alguien en quien confías, que parece el príncipe azul y que luego te ataque sexualmente, fue la respuesta de Katie. Si te violan en la calle, terminas desconfiando de los extraños, de las personas que no conocen. Pero si te viola alguien que conoces, entonces terminas teniéndole miedo a todo el mundo, dice. Esas actitudes la convencieron de seguir adelante. Comenzó a visitar otras universidades y a hacer campañas para alertar a otras jóvenes. Cada vez que contaba su historia en una reunión con estudiantes, surgían 10, 20, 30 casos. Eso la motivó a continuar su campaña desde hace 25 años para cambiar la visión que se tiene respecto a la violación y la percepción que se tiene de las víctimas.
La ciudad desnuda.
So, how are you? Are you good? Good, I am too. I'm so glad I'm here. If it takes forever.
Summers. I will wait for
Ciudad Desnuda. Como siempre, tarde por las noches. Conduce El Santo. Producción artística, María Teresa Bonales. La Ciudad Desnuda. Promesa de buenos momentos por compartir.
En la noche, narradas por Carlos Germán Baudino. Un relato que se pasa de boca en boca. Seres fantásticos que habitan la Argentina y tu imaginación. Acércate y escucha.
El Yací Yateré. Se dice, se cuenta, que el Yací Yateré, que en guaraní significa luna menguante, es un enano rubio de ojos azules, barbudo y ágil. El Yací Yateré lleva un sombrero grande y un bastón de oro, que en la punta tiene un silbato con el cual emite un sonido extraño, como el de un pájaro. El Yací Yateré aparece en las tardes o a la noche. Lo que hace es jugar con los niños que están en la selva o en el monte. Los cansa un rato y luego los deja abandonados y perdidos. También se dice que rapta a las mujeres para poder acostarse con ellas y tener hijos. Si llegan a escuchar un silbato extraño o el canto de un pájaro que no identifican en la provincia de Misiones, un enano rubio portando un bastón de oro está cerca. Buenas noches.
Para que este personaje se mantenga vivo, te invitamos a compartir esta historia y contarla a tu manera. Hasta la próxima. Contacto: germanbaudino@gmail.com o ciudad@losangelesradio.com.ar.
Thank you.
Si Ernesto se enteró de que ella había vuelto, ¿cómo había vuelto? Nunca lo supe. Pero el caso es que poco después se fue a vivir a El Tala y en todo aquel verano solo volvimos a verlo una o dos veces. Costaba trabajo mirarlo de frente. Era como si la idea que Julio nos había metido en la cabeza, porque la idea fue de él, de Julio, y era una idea extraña, turbadora, sucia, nos hiciera sentir culpables. No es que uno fuera puritano, no. A esa edad y en un sitio como aquel, nadie es puritano. Pero, justamente por eso, porque no lo éramos, porque no teníamos nada de puros o piadosos, y al fin de cuentas nos parecíamos bastante a casi todo el mundo, es que la idea tenía algo que turbaba. Cierta cosa inconfesable, cruel, atractiva, sobre todo atractiva. Fue hace mucho. Todavía estaba el Alabama, aquella estación de servicio que habían construido a la salida de la ciudad sobre la ruta. El Alabama era una especie de restaurante inofensivo, inofensivo de día al menos, pero que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser rudimentario cuando al turco se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer trajo. No, sí, una mujer. ¿De dónde la trajo? Julio asumió esa actitud misteriosa que también conocíamos, porque él tenía un particular virtuosismo de gestos, palabras, inflexiones que lo hacían raramente notorio y envidiable, como a un módico Brummel de provincias. Y luego, en voz baja, preguntó: ¿por dónde anda Ernesto? En el campo, dije yo. En los veranos Ernesto iba a pasar unas semanas a El Tala, y esto venía sucediendo desde que el padre, a causa de aquello que pasó con la mujer, ya no quiso regresar al pueblo. Yo dije en el campo, y después pregunté: ¿qué tiene que ver Ernesto? Julio sacó un cigarrillo, sonreía. ¿Saben quién es la mujer que trajo el turco? Aníbal y yo nos miramos. Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto. Nadie habló. Se había ido hacía 4 años con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos. Descocada, dijo esa vez mi abuela. Era una mujer linda, morena y amplia. Yo me acordaba. Y no debía de ser muy mayor, quién sabe si tendría 40 años. Atorranta, ¿no? Hubo un silencio y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos. O a lo mejor ya la teníamos. Si no fuera la madre, no dijo más que eso. ¿Quién sabe? Tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano solo lo vimos una o dos veces. Más tarde, según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos. Y las pocas veces que lo vimos, costaba trabajo mirarlo de frente. ¿Culpables de qué, che? Al fin de cuentas es una mujer de la vida y hace 3 meses que está en el Alabama. Y si esperamos que el turco traiga otra, nos vamos a morir de viejos. Después, él, Julio, agregaba que solo era necesario conseguir un auto. Ir, pagar, y después me cuentan. Y que si no nos animábamos a acompañarlo, se buscaba alguno que no fuera tan braguetón, y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso. Pero es la madre. La madre. ¿A qué llamas, madre, vos? Una chancha también pare chanchitos. Y se los come. Claro, claro que se los come. ¿Y entonces? ¿Y eso qué tiene que ver? Ernesto se crió con nosotros. Yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos. Después me quedé pensando y alguien en voz alta formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo. ¿Se acuerdan cómo era? Claro que nos acordábamos. Hacía 3 meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia. No tenía nada de maternal. Y además, ya fue medio pueblo, los únicos somos nosotros. Nosotros los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación y también era una provocación que ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo, quién sabe, que de haberse tratado de una mujer cualquiera, acaso ni habríamos pensado seriamente en ir. ¿Quién sabe? Daba un poco de miedo decirlo, pero en secreto ayudábamos a Julio para que nos convenciera, porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso era tal vez que se trataba de la madre de uno de nosotros. No digas porquería, querés, me dijo Aníbal. Una semana más tarde, Julio aseguró que esa misma noche conseguiría el automóvil. Aníbal y yo lo esperábamos en el bulevar. No se lo deben de haber prestado. A lo mejor se echó atrás. Lo dije como con desprecio, me acuerdo perfectamente. Sin embargo, fue una especie de plegaria. A lo mejor se echó atrás. Aníbal tenía la voz extraña, voz de indiferencia. No lo voy a esperar toda la noche. Si dentro de 10 minutos no viene, yo me voy. ¿Y cómo será ahora? ¿Quién? ¿La tipa? Estuvo a punto de decir la madre. Se lo noté en la cara, dijo la tipa. 10 minutos son largos y entonces cuesta trabajo olvidarse de cuando íbamos a jugar con Ernesto y ella, la mujer morena y amplia, nos preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche. La mujer morena, amplia. Esto es una asquerosidad, che. Tenés miedo, dije yo. Miedo no, otra cosa. Me encogí de hombros. Por lo general, todas estas tienen hijos. Madre de alguno iba a ser. No es lo mismo. A Ernesto lo conocemos. Dije que eso no era lo peor. 10 minutos, lo peor era que ella nos conocía a nosotros y que nos iba a mirar. ¿Sí? No sé por qué, pero yo estaba convencido de una cosa. Cuando ella nos mirase, iba a pasar algo. Aníbal tenía cara de asustado ahora, y 10 minutos son largos. Preguntó, ¿y si nos echa? Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago. Por la calle principal venía el estruendo de un coche con el escape libre. ¡Es Julio!, dijimos a dúo. El auto tomó una curva prepotente, todo en él era prepotente. El buscahuellas, el escape, infundía ánimos. La botella que trajo también infundía ánimos. Se la robé a mi viejo. Le brillaban los ojos. A Aníbal y a mí, después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. Tomamos por la calle de los Paraísos, en dirección al paso a nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando éramos chicos, o quizá ahora me parecía que se los había visto brillar. Y se pintaba mucho, la boca sobre todo. Fumaba, ¿te acordás? Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal. Lo que yo dije fue que sí, que me acordaba, y agregué que por algo se empieza. ¿Cuánto falta? 10 minutos. Y los 10 minutos volvieron a ser largos, pero ahora eran largos exactamente al revés, no sé. ¿Acaso era porque yo me acordaba, todos nos acordábamos, de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso y era verano, y el escote al agacharse se le separó del cuerpo y nosotros nos habíamos codeado. Julio apretó el acelerador. Al fin de cuentas es un castigo, tu voz. Aníbal no era convincente. Una venganza en nombre de Ernesto para que no sea atorranta. ¿Qué castigo ni castigo? Alguien, creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reímos a carcajadas y Julio aceleró más. Si nos hace echar, estás mal de la cabeza, vos. En cuanto se haga la estrecha, le lo hablo al turco o armo un escándalo que le cierran el boliche por desconsideración con la clientela. A esa hora no había mucha gente en el bar. Algún viajante y dos o tres camioneros. Del pueblo nadie. Y vaya a saber por qué esto último me hizo sentir audaz, impune. Le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del mostrador. Julio, mientras tanto, hablaba con el turco. El turco nos miró como si nos estudiara, y por la cara desafiante que puso Aníbal, me di cuenta de que él también se sentía audaz. El turco le dijo a la rubiecita: «Llévalos arriba». La rubiecita, subiendo los escalones, me acuerdo de sus piernas y de cómo movía las caderas al subir. También me acuerdo de que le dije una indecencia y que la chica me contestó con otra, cosa que, tal vez por el coñac que tomamos en el coche o por la ginebra del mostrador, nos causó mucha gracia. Después estábamos en una sala pulcra, impersonal, casi recogida, en la que había una mesa pequeña, la salita de espera de un dentista. Pensé, a ver si nos sacan una muela. Se lo dije a los otros. A ver si nos sacan una muela. Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja. Como en misa, dijo Julio, y a todos volvió a parecernos notablemente divertido. Sin embargo, nada fue tan gracioso como cuando Aníbal, tapándose la boca y con una especie de resoplido, agregó: «Mirá si en una de esas sale el cura de adentro». Me dolía el estómago y tenía la garganta seca, de la risa, creo, pero de pronto nos quedamos serios. El que estaba adentro salió. Era un hombre bajo, rechoncho, tenía aspecto de cerdito, un cerdito satisfecho. Señalando con la cabeza hacia la habitación, hizo un gesto, se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó: «¿Quién pasa?». Nos miramos. Hasta ese momento no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriese, que íbamos a estar solos, separados. Eso, separados delante de ella. Me encogí de hombros. «¿Qué sé yo, cualquiera?». Por la puerta, a medio abrir, se oía el ruido del agua saliendo de una canilla, lavatorio. Después un silencio y una luz que nos dio en la cara. La puerta acababa de abrirse del todo. Ahí estaba ella. Nos quedamos mirándola, fascinados. El desabillé entreabierto y la tarde de aquel verano, antes, cuando todavía era la madre de Ernesto, y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. Solo que la mujer era rubia ahora, rubia y amplia. Sonreía con una sonrisa profesional, una sonrisa vagamente infame. «Bueno», su voz, inesperada, me sobresaltó, era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La mujer volvió a sonreír y repitió: «Bueno», y era como una orden. Una orden pegajosa y caliente. Tal vez fue por eso que los tres juntos nos pusimos de pie. Su deshabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido. «Voy yo», murmuró Julio, y se adelantó, resuelto. Alcanzó a dar dos pasos, nada más que dos, porque ella entonces nos miró de lleno y él, de golpe, se detuvo. Se detuvo, quién sabe por qué, de miedo o de vergüenza, tal vez, o de asco. Y ahí se terminó todo. Porque ella nos miraba y yo sabía que cuando nos mirase, iba a pasar algo. Los tres nos habíamos quedado inmóviles, clavados en el piso, y al vernos así, titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue transfigurando lenta, gradualmente, hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí, porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión. Después no. Después pareció haber entendido oscuramente algo y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces lo dijo. Dijo si le había pasado algo a él, a Ernesto. Cerrándose el deshabillé, lo dijo.
La madre de Ernesto, Abelardo Castillo.
La ciudad desnuda.
Oh,
ciudad desnuda.